A partir de este momento, iniciamos un recorrido entre el valle y la montaña. Conoceremos sus personajes, sus costumbres y su identidad. Entre el valle y la montaña.
Sueño libertad para todos los que están secuestrados hoy en medio de la selva. Y sueño con la paz de mi pueblo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Entre el Valle y la Montaña, una producción del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, con el apoyo de los estudios CIC Radio del Instituto Caro y Cuervo.
Somos Nicole Beltrán
y Valeria Cardona,
y los acompañaremos durante esta media hora para hablar sobre las iniciativas culturales y sociales de quienes habitamos entre el valle y la montaña.
Cada noche a mi casa para estar.
El día de hoy hablaremos sobre el proyecto Cuatro Ríos del Grupo Creativo Orgánica. Para ellos nos acompañan Paulo Ernesto Tobar Panchoaga, antropólogo de carácter investigativo con énfasis en tecnologías de la información, comunicación y antropología de la tecnología, y Elder Manuel Tobar Panchoaga, comunicador social y productor audiovisual, con énfasis en comunicación digital, magíster en humanidades digitales y asesor en nuevas narrativas digitales y narrativas transmedia. Bienvenidos a este espacio que dialoga entre el valle y la montaña.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bueno, para iniciar, durante esta media hora queremos que ustedes nos cuenten qué es Orgánica, qué hacen y cómo surgió.
Ok, bueno, es Orgánica Digital. Orgánica Digital es un grupo de trabajo, se constituyó en el año 2010 con la idea de proponer como proyectos, iniciativas alrededor de unos ejes claros, era cultura, ¿sí?, narraciones digitales o iniciativas digitales y, bueno, el abordaje de varias artes, ¿no?, gráficas, interactivas, etc.
Bueno, y ustedes, desde sus áreas de conocimiento, desde su trayectoria, ¿cómo llegan a interesarse en unir la tecnología con los proyectos de humanidades?
Buen día. Pues realmente siempre yo creo que nos interesó mucho, en esa época nos interesaba mucho como el diseño de interfaces y estábamos como muy pendientes de los desarrollos, por ejemplo, en nuevas redes sociales, también en videojuegos y demás, y empezamos también en webdocs, recuerdo, y aunar eso a intereses que teníamos como de primero narrar historias, que es algo que le ha interesado mucho a Manuel. Y eso, como mirar cómo podíamos narrarlas usando esos nuevos desarrollos tecnológicos y como de usabilidad, pues entonces empezamos ahí como a cruzar ideas, bueno, principalmente Manuel, que es el que ha dirigido pues como los proyectos de Orgánica y demás, y ahí como luego entre los grupos de trabajo que se fueron gestando, pues como cruzar ideas y demás, a ver qué lográbamos hacer.
Sí, sobre todo había un interés principal y era, a mí me sigue interesando que la tecnología es muy utilizada con un afán, ¿cómo llamarlo?, utilitarista, ¿no? Entonces nos sirve para pedir taxis o para ver un mapa o para todas estas cosas como de solo mostrar elementos, pero también hay un interés esencial, por ejemplo, en Orgánica y en los proyectos que hacemos, en que la tecnología sirva para narrar, para emocionar, para generar unos enlaces más allá de lo meramente informativos, ¿sí? Y eso pues se traduce en muchos de los esfuerzos de los proyectos que hemos hecho.
¿Y ustedes cómo han hecho para unir de pronto este tema de lo que tú me contabas, tecnológico, con esas iniciativas que se ve, por ejemplo, con comunidades, con el tema de la violencia que ustedes han tratado demasiado? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Retadora, compleja. He de decir que cuando iniciamos, había como una cierta resistencia a que esos procesos se elaboraran, ¿no? Como que la tecnología aún no había, entre comillas, calado en esa integración con la vida cotidiana. Y luego de eso, también ha sido interesante ver, por ejemplo, bueno, Pablo es antropólogo, entonces, pues esa es una ventaja, entre comillas, ¿no? Porque hablamos de las humanidades, ¿no? Pero en otras áreas de trabajo, por ejemplo, ¿no? Con, no sé, diseñadores o con programadores, etc. Ha sido una labor como de ¿qué será? ¿Alfabetizar? ¿O de sensibilizar, más bien?
Sí, tal vez. Bueno, nosotros sí hemos estado como cercanos a estos temas, digamos, como los que tratamos en Cuatro Ríos, pero sí, a veces otros profesionales, digamos, como que eso está un poco en las periferias de sus intereses, ¿no? Entonces, no sé si te referís a eso, creo que sí. Entonces, sí, cuando nos sentábamos como a hablar de eso, era así, más o menos como... Sí, como...
Sensibilizar
un poco. Sensibilizarse.
Uh-huh. Y al respecto como de las comunidades, ahí de todas maneras sigue habiendo un reto constante. Y es, estamos en un país que ha, bueno, lo hablamos en algún caso, sobreinvestigado algunas comunidades. Hay también unas políticas de revictimización que son importantes. Sobre todo creo que hay oportunidades muy, muy grandes aún en que las comunidades empiecen a utilizar todas estas herramientas para narrar de otra manera sus intereses, sus capacidades, sus reflexiones, etc., etc.
Bueno, ahora quisiéramos que nos comentaran un poco acerca de su proyecto Transmedia Cuatro Ríos.
Bueno, pues Cuatro Ríos es un proyecto que narra, que quiere narrar, y bueno, ya ha narrado unas historias del conflicto. Queríamos narrar ciertos casos que son como tristemente célebres dentro del conflicto colombiano, y nosotros somos de Popayán, del Cauca, casi toda nuestra familia es de allá, y pues para la primera historia narramos una masacre ocurrida en el departamento del Cauca, entre el Valle del Cauca y el Cauca. Es un proyecto que, como dices bien, es transmedia o se desarrolla a través de diferentes medios y se estuvo desarrollando durante varios años. Y bueno, primero empezó como un cómic, un motion cómic, y luego, bueno, a medida que fuimos como obteniendo algunos, ¿cómo llamarlo?, reconocimientos, se fue desarrollando un poco más. Entonces tenemos un motion comic, un cómic impreso, tenemos un aplicativo que se llama El Flujo de Memoria, que es como una plataforma en la que los usuarios pueden dejar mensajes dibujados en audio o escritos. Y tenemos unas maquetas con realidad aumentada, que los llevamos pues como a espacios museográficos. Y bueno, es un proyecto que ha querido narrar un poco estas historias del conflicto, combinando lo que hemos estado hablando, ¿no? Tecnología, interfaces, distintas formas de acercamiento para los usuarios y de interacción, ¿no?
Sí, bueno, o sea, el Cuatro Ríos ha sido como un estado de experimentación sobre cuando uno habla de la memoria del conflicto armado en Colombia, ¿no? Es como nosotros encontramos que existen un montón de publicaciones, de libros, ¿sí? Y decimos, bueno, pero ¿cuál es el índice de lectura que hay en Colombia, ¿no? Es 0.50%, ni siquiera el 1%, ¿no? O sea, muy pocas personas leen un libro al año, ¿sí? Entonces lo planteamos y dijimos, no, un cómic. ¿Sí? Y cuando planteamos el cómic, es decir, que en el año 2012-2013 tuvimos mucha resistencia por parte de ciertas áreas de investigación, ¿no? Que decían el cómic no es un lenguaje válido para narrar, ¿no? Ahorita existen muchas iniciativas de cómic de memoria histórica del conflicto, pero en ese momento fue como, bueno, a pesar de que existen también desde hace rato ese tipo de iniciativas. Y nada, también ha sido un estado de experimentación porque, no sé, incluir la realidad aumentada, incluir maquetas, hacer aplicativos, también fue como un, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sí? ¿Por qué no proponemos un tema serio un tema complejo, un tema difícil, un tema sensible, ¿sí? Para narrar el conflicto armado, la memoria histórica del conflicto armado. Entonces, ha sido como eso, ¿no? Ahora, bueno, importante decirlo, lo pueden encontrar en www.4rios.co, el primero es un numerito. Pero es por qué no hacer eso. Ahorita hicimos una prototipo de un libro pop-up con realidad aumentada. Entonces es como, ¿por qué no narramos de otra forma esto que es tan importante, tan visceral y triste, ¿no? Pero también clave para no solo el pasado del país, sino el futuro. Entonces es como, démosle nuevas herramientas a estas historias que han sido tantas veces contadas.
Bueno, antes de continuar y que nos continúen contando acerca de este proyecto tan interesante, vamos a darle espacio a nuestra sección de Los Vigías Cuentan y al invitado musical.
Ser vigía es un acto de voluntariado.
Pero que nos unen los intereses de proteger, salvaguardar, difundir y disfrutar el patrimonio cultural.
Vigía significa guardadores de las herencias ancestrales.
El patrimonio es básicamente la reivindicación de todo aquello que generaciones pasadas lograron en su momento como lo mejor de la cultura.
Es el sustento de la identidad.
Es el legado que tomamos de los abuelos.
En esta ocasión, en la sección de Los Vigías Cuentan, les traigo un fragmento de la crónica Calicanto, Historia por Descubrir, realizada por los vigías Juan David Guauque, Cristian Alejandro Pérez y David Santiago Goyeneche, del Grupo de Vigías del Patrimonio Cultural de Monguí.
Calicanto, Historia por Descubrir. El Puente Calicanto es un lugar turístico del municipio de Monguí, ubicado en el departamento de Boyacá. Se cree que a un lado del puente enterraron una serpiente de oro y al otro lado un buey del mismo material. El ganado que trajeron los españoles era para ellos como un dios. El toro servía para ayudar al hombre en el trabajo y también para alimentar a las personas. Fue construido en el siglo XVII y la piedra para esta obra fue extraída de la Peña de Otín. Su forma es un arco en ladrillos de medio punto tipo romano. En las barandas del puente posee dos pequeñas capillitas. Don Oscar Merchán, carpintero del municipio, explica lo siguiente.
Como en las barandas del puente, como dos pequeñas capillitas. Eso se inspira en unas atalayas que hacían en los puentes de Europa, donde había un vigilante y que cobraba el impuesto por pasar el puente, ¿no? Eso lo traen aquí y al construir el puente le hacen esas dos capillitas y en ese sitio, en lugar de un vigilante, colocaban imágenes religiosas, por ejemplo, de San Francisco, de San Antonio, de la Virgen de Monguí. Es importante el puente porque une uno de los caminos más tradicionales e importantes que tenían nuestros ancestros muiscas. Nuestros ancestros muiscas tenían una red de caminos que se comunicaban con todo el país muisca. El país muisca era un país muy grande que comprendía desde el río de Oro en el departamento de Santander hasta más o menos donde actualmente limita el departamento de Cundinamarca con el departamento del Tolima y desde el Piedemonte Llanero hasta el occidente de Boyacá. Se termina de crear en 1715 y se atribuye que los muiscas aportaron sus conocimientos de construcción para una obra tan importante, seguramente sin que los españoles se dieran cuenta.
Esta crónica fue grabada, junto con otras, durante un taller de radiocrónica realizado por la Coordinación Nacional del Programa Vigías del Patrimonio Cultural y otros miembros de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura en el mes de septiembre del 2018. Para escuchar el resto de esta crónica, visiten el Banco de Contenidos del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural en la sección de Vigías del Patrimonio en patrimonio.mincultura.gov.co.
Estás escuchando Entre el Valle y la Montaña.
Llegó la hora del invitado musical. Hoy traemos a dos célebres artistas colombianos. Al inicio del programa escuchábamos la canción Sueños, compuesta por el cantautor Juanes, canción que fue lanzada en el año 2004 como llamada de esperanza en las épocas de violencia del país. Ahora escucharemos la canción Violencia, una composición escrita por José Barros e interpretada por Leonor González Mina, cantante y folclorista vallecaucana más conocida como La Negra Grande de Colombia. Esta canción busca narrar el dolor que ha enfrentado la población a causa del conflicto armado en Colombia.
Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz, que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor?
Continuamos con Pablo y Manuel Tobar, de la Agrupación Creativa Orgánica Digital. Ustedes son hermanos y pues ya nos habían contado que desde el 2010 están realizando como estos proyectos con Orgánica. ¿Quiénes más hacen parte de este grupo?
Bueno, pues ahí sí depende del proyecto, ¿no? Hemos trabajado como con mucha gente, no sé, animadores. En ese momento creo que trabajamos muchos muy cercanos, como con Pablo. Trabaja una prima también, que es como la parte de administración. Trabajamos también con, bueno, diseñadores, programadores, desarrolladores de software, que son amigos y pues que cuando tenemos presupuesto se juntan, o cuando vamos a hacer algún proyecto también.
Sí, también hemos trabajado con nuestro otro hermano en proyectos que son de él, o bueno, que él también tiene un grupo pues creativo que se llama Croma Taller Visual. Acabó hace poco de lanzar el último proyecto que se llama Dulce y Salada, entonces con él también trabajamos. Él es Jorge Pancho Haga, Santiago Murillo, Sabrina. Uh-huh. Bueno, y sí, depende cuando nos armamos, cuando nos juntamos para hacer proyectos. Entonces a veces hay un programador, a veces hay otro, hay distintos artistas gráficos, etc.
Sí, es interesante porque, bueno, nosotros somos tres hermanas y una hermana que también nos ayuda. Entre todos nos empleamos y subempleamos. O sea, a veces tienen que trabajar gratis uno y otros no. pero constantemente sí hay una retroalimentación de lo que vemos, de los proyectos, de las películas, de las noticias, de sí, o sea, como eso es muy interesante en esa dinámica, ¿no? Todo el tiempo estás como pensando en, ve, podríamos hacer esto, o esto no nos gusta, o esto nos gustó, sí, es un tema como común.
Y ustedes pues sí tienen muchos proyectos, pero digamos, ¿cuál es la línea general con la que trabajan? ¿Cuál es el objetivo que buscan transmitir a través de estos proyectos?
Pues yo diría que el eje central, creo yo, y que le interesa más como a Manuel, que es como el director de todo el asunto, es contar historias, ¿no? Que es algo pues que nos ha acompañado siempre, digo, como especie, y que parece simple y normal, pero pues que se puede, está en constante transformación, ¿no? Entonces queremos estar ahí como en ese movimiento que está al frente, intentando transformar la forma en que contamos. Y también queremos como apropiarnos de lo que ha sucedido en el país, ¿no? Las historias de violencia y otras también, pero pues hablando de Cuatro Ríos particularmente, sí es como eso, apropiarnos de lo que ha sucedido y decir, bueno, démosle un poco la vuelta, sin transformarla pues de una manera que podría ser cuestionable, pero sí contémoslo de otra forma, en otros medios, con otros formatos.
Sí, hay una, como complementando eso que dice Pablo, hay una, y lo que hablamos, ¿no? La sobreinvestigación sobre el conflicto armado hace que nos volvamos insensibles ante ellas. Entonces nosotros queremos narrar historias para emocionar a la gente, porque la emoción es una gran conexión que sentimos al relatar historias. Entonces, más que cuando terminen de ver Cuatro Ríos y digan, ah, hubo, no sé, tanta gente y lo hizo este y el culpable es este, y no, buscamos que al final terminen diciendo, wow, ocurrió esto y esto es importante, ¿no? Así sea con una pequeña cosa, eso, y para eso utilizamos la tecnología, o sea, y nos gusta experimentar, es la realidad aumentada y la realidad virtual y la foto 360 y el cómic y bueno, todo eso.
Y digamos, ¿con qué historias así muy interesantes se han encontrado ustedes?
Todas, yo diría que más que interesantes, nosotros a veces creemos, ¿no? Como, no sé, ayer se acabó Game of Thrones y entonces Game of Thrones fue un fenómeno cultural y masivo, ¿sí? Sin embargo, al indagar en las historias del conflicto armado, son historias individuales, unitarias y muy emocionales, o sea, delicadas, ¿sí? No sé, hay muchas, ¿sí? Sensibles, complejas y difíciles. Pero, por ejemplo, y ahí esa coma del pero es, nosotros trabajamos la ficción también. Entonces tomamos esas historias y la ficcionalizamos. Le damos una vuelta porque pues es eso mismo, es buscar emocionar. Ahorita mismo estamos trabajando unas historias de, por llamarlo de alguna manera, brujería y conflicto armado. Entonces estamos como embebidos ahí, hablando, como retomando eso. No hace parte como de Cuatro Ríos propiamente, pero sigue siendo como esa vena.
De acuerdo. ¿Qué importancia tiene para quienes habitamos entre el valle y la montaña el conocer sobre estos proyectos?
Bueno, pues creo que lo importante a veces es saber que lo podemos hacer todos, que tampoco es una cosa que esté fuera del alcance del ciudadano normal, ¿no? Que no hay que ser un gran productor de cine o de televisión o no sé, un genio de la comunicación o algo así, sino que se pueden sentar entre amigos, empezar a generar proyectos, ideas. Nosotros siempre vivimos muy pendientes de los videojuegos, ¿no? Y éramos como videojugadores y de ahí fue que empezó como a salir nuestro interés por juntar los distintos tipos de narrar. Entonces, creo que, bueno, sin saber cuál es el público objetivo, pero eso, ¿no? Que se pueden juntar amigos y hacer las cosas. Y bueno, también está, por supuesto, el plus de conocer un poco la historia de lo que ha sucedido en el país. Que pues, bueno, hay muchas fuentes para eso, ¿no? Pero nosotros aportamos ahí un poquito.
Bueno, muchísimas gracias. Llegamos al final de nuestra emisión. Muchas gracias, Pablo y Manuel, por darnos a conocer sobre estas iniciativas tan importantes para quienes habitamos entre el valle y la montaña. También invitamos a nuestros oyentes a que conozcan la página web de Cuatro Ríos, que es www.cuatroríos.co. El Cuatro Ríos se escribe Cuatro Ríos, el con el número, número Cuatro Ríos. Entonces, ya saben, en www.cuatroríos.co encuentran toda la información sobre este proyecto tan interesante.
Y los invitamos a que nos sintonicen el próximo miércoles desde las 9:30 a.m. por CEDICE Radio, emisora del Instituto Caro y Cuervo, afiliada a la Red de Emisoras Universitarias de Colombia.
Recuerden que si quieren hacer parte de Entre el Valle y la Montaña, solo deben enviar un correo a bpequeñacardona@mincultura.gov.co con su perfil, el perfil del proyecto y sus datos personales. Y recuerden que pueden consultar la información del Programa Nacional Vigías del Patrimonio Cultural en patrimonio.mincultura.gov.co.
Los dejamos con la canción Violencia, interpretada por Leonor González Mina, y los esperamos la próxima emisión.
Atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación. Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia, ¿por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor.